La entrevista.
Con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:09, estamos recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Buen día, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo anda?
Buenos días, bien, bien.
Bueno, estamos con Magdalena Domínguez, que nos aportará algunos datos, sobre todo vinculados a la industria del transporte, Male, por ejemplo, en términos de actividad.
En términos de actividad, lo que nos brindan los datos de cuentas nacionales es que hasta el año 2012 el sector transporte evidenció una importante tasa de crecimiento. Si contemplamos entre los años 2006 y 2012, este sector creció a una tasa anual promedio de un 6%, o sea, es un guarismo bastante elevado.
Claro.
Sin embargo, lo que vimos en los últimos 3 años, es decir, 2013, 14 y 15, es que el sector de transporte ha verificado contracciones, siendo la de 2015 de un 9,3%. Entonces, en 2015 el transporte realmente no tuvo un buen año. Y a su vez, todos sus subtipos registraron marcadas caídas en la actividad.
Ajá.
Por un lado tenemos lo que fue el transporte terrestre, que en actividad cayó un 4% respecto a lo que fue en 2014, mientras que aquel que se define como de aérea o marítima,
sí,
que en verdad los datos de cuentas nacionales no los dan por separado, cayeron un 55% respecto a lo que fue en 2014.
Bueno, allí sí hay una caída importante. ¿Y en términos de ocupación cómo se sitúa?
En 2015, el 5,3% de los ocupados pertenecían al sector de transporte y almacenamiento. Esta es una proporción que en realidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Y aparte de cuántos son los ocupados, lo que se destaca, o los datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística, es que en cuanto a horas, los trabajadores de este sector tuvieron en 2015 una carga promedio de 45 horas semanales, mientras que la del total de la economía fue de 38. O sea, si bien se ha reducido ligeramente la carga semanal de los trabajadores del transporte en los últimos años, siguen siendo aquellos con la mayor carga horaria semanal.
Bueno, en este marco se incluyen nuevos factores que están afectando negativamente a la actividad. Dentro de los resultados de las inclemencias climáticas, obviamente, está el tema de muchas rutas cortadas, parajes aislados, por ejemplo.
Sí, y desde el gobierno se ha indicado que se hará una inversión por 30 millones de dólares para reparar estas rutas nacionales que se han visto afectadas por las inundaciones y que particularmente son de alto tránsito. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo a su vez que el monto para reparar la caminería rural sería de 12 millones de dólares, pero que a su vez el plan estratégico de infraestructura se mantendría vigente. En esto, los departamentos más afectados por las reparaciones de caminería rural serían Florida, San José, Colonia, Río Negro y Paysandú.
Bien, encontraste en el sitio web del Ministerio de Transporte una noticia y tiene que ver con los avances que ya se han concretado en la reparación de rutas afectadas por estos episodios climáticos recientes.
Sí, según la noticia que está en la web del Ministerio, la mayoría de estas reparaciones se encuentran situadas en el departamento de Colonia. Por ejemplo, la ruta 1 ya se encuentra de nuevo habilitada para tránsito, que es alguna de las que la mayoría de los uruguayos podemos ubicar dentro de Colonia, y entre otros avances se mencionan actividades en varios tramos de lo que es la ruta 21, que es la que une a Carmelo con Colonia del Sacramento, y la ruta 22 también en este departamento. También se destaca que en la ruta 12 se construyeron nuevamente 25 kilómetros, y esto es importante básicamente porque garantiza el tránsito hacia el puerto de Nuevo Palmira desde las zonas de producción de granos.
Claro. O sea,
son esto que estábamos diciendo de alto tránsito y que permite salir a la producción. Lo mismo sucede en la ruta 55, cerca de Ombúes de la Valle, y de la ruta 21 hacia los camiones de granos y también de madera que van hacia la planta de celulosa.
Bien, y el tema de la infraestructura, además, hay que recordar, había sido uno de los asuntos destacados en la campaña electoral.
Sí, ello había sido porque se informaba que incidiría directamente sobre el crecimiento de la economía uruguaya, el tema de la infraestructura, y del empleo también, así como de la calidad de vida de los uruguayos y hacia otros temas, por ejemplo, de entre desigualdades territoriales. Lo que nos sucede ahora es que nos encontramos en una situación en la que ya era difícil el tema de la inversión en infraestructura por la desaceleración económica que estábamos teniendo en el último año, por ejemplo, y ahora se suman estas consecuencias de lo que fueron los eventos climáticos.
Bueno, desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que el plan estratégico de infraestructura continúa.
Sí, bueno, esto fue reafirmado en varios ámbitos, se mantiene vigente. Sí se indicó, de todas formas, que algunos recursos que iban a ser destinados a carreteras son desviados para atender las nuevas prioridades, como lo que mencionamos ya de la Ruta 1 o el puente de Coronilla en Rocha de la Ruta 9.
Bien, a propósito de esto estuvo hablando el señor ministro de Transporte. Víctor, ¿hubo que barajar y dar de vuelta, en términos vulgares, digamos, algo así?
Eso sí. En buena medida, junto con los problemas que vivió el país, tanto en lo que tiene que ver con la situación de Dolores, como la posterior inundación que afectó con medidas récord en muchos puntos del país y a todo el territorio nacional, ha generado un deterioro general de la caminería, que se suma a las dificultades que ya estaban planteadas en forma muy, muy, muy importante, y que obliga a realizar reorientación de recursos en función de que los recursos no se inventan.
¿Y en qué está esa reorientación, ministro?
Estamos en pleno trabajo. En la medida que se van iniciando obras que no estaban previstas, pero que son obligatorias, de recuperación de vías de tránsito para restablecer la comunicación, en esa medida se van disponiendo recursos que tal vez estaban decididos para otras áreas, y cambiar los destinos, cambiando los destinos y también cambiando los momentos, los tiempos de uso. Pero lo que sí está bien de los comentarios que hemos recibido es que no hemos rebajado el nivel de los objetivos a los cuales queremos llegar en el desarrollo de este periodo de gobierno.
El plan global continúa.
No hemos cambiado las metas generales. No obstante, es un esfuerzo muy importante, es algo más de 30 millones de dólares lo que efectivamente se está disponiendo para atender los innumerables puntos de emergencia. Se repasaban recién algunos de los más notorios, pero son varias decenas. Al deterioro general se le agregó varias decenas de puntos críticos en distintas rutas del país, y eso obligó a hacer emergencias que desde el mismo momento de las inundaciones, en plenas inundaciones, se estaba trabajando en la defensa de algunas áreas o en la recuperación de otras. Y bueno, con los resultados han sido diversos, pero ahora, una vez que tiende a normalizarse la situación, se está trabajando en todos esos puntos a la vez. Algunos son muy notorios, como puede ser el puente de la Coronilla, donde debió desplazarse equipo pesado realmente importante, o otros, bueno, son muy notorios porque son rutas de alta circulación, como es la ruta 1, la ruta 21. Algunos pasan más desapercibidos, pero como pueden ser tramos de la ruta 15, donde en plena necesidad de sacar la producción, porque ya viene atrasada y porque ya ha vivido también las consecuencias del clima, estamos compartiendo la recuperación de alguna de las rutas, por ejemplo la ruta 15, con equipos que están tratando de permitir que se pase.
Claro. Rosy, usted mencionaba que el plan integral continúa. De pronto sí, lo que se justifica es una revisión de los plazos. Probablemente las obras ahora tengan otra cadencia en el tiempo. Hay que atender la urgencia.
No, claro. Se están modificando muchas cosas, pero se conservan las metas. Uh-huh. El camino para llegar a esas metas, si acaso, sí, en algunos temas, exigirá sacrificio en tiempo, y en otros temas, sacrificio en cuanto al nivel de servicios que ofrecen esas rutas, que tal vez por más tiempo deban permanecer con menor calidad.
Claro,
porque hay que administrar recursos que ya eran limitados y que ahora tienen que atender prioridades que ni siquiera existían, ni siquiera estaban planteadas.
La senadora Constanza Moreira hace algunos días en El Observador TV mencionó que había, o que ella tenía la sensación, y es más, tenía alguna información respecto a actividades predatorias, creo que mencionó ese concepto, o habló de empresas buitre, que aprovechaban esta circunstancia para sobrecostos, o sea, para pedirle al Estado mucho más de lo que valía la obra, a tal punto que mencionaba que un kilómetro de reparación de camino rural salía algo así como $20,000, y había encontrado con que 5 empresas se habían puesto de acuerdo para que se duplicara ese monto. ¿Le consta, ministro?
Primero, nosotros en este momento no estamos regulando lo que tiene que ver con la caminería rural. Como usted sabe, las intendencias hicieron un convenio que se reflejó en el presupuesto quinquenal con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que los planes de asistencia y apoyo a las intendencias se canalizaran todos ellos por parte de esa unidad de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Seguramente a ese nivel se puede tener más detalle de esto que usted refiere. No obstante, en muchos casos hay antecedentes de que existen coordinaciones o concertaciones entre empresas frente a determinada obra para no competir en los precios, sino para establecer o asegurar determinados niveles e incluso en algunas oportunidades para hacer una especie de reparto previo de los puntos de acción. Es decir, bueno, yo me presento acá y tú te presentas allá. Pero no me consta que en este caso haya sucedido, y frente a eso, permanentemente nosotros tenemos un intercambio con las empresas, pero también con la Cámara de la Construcción, que de alguna manera procura que exista las mejores condiciones de competencia leal entre los distintos actores.
Bueno, de hecho, el propio presidente de la Cámara ha señalado que si hay alguna situación de este tipo, debería ser denunciado en los ámbitos que correspondan.
Exactamente. Sé la preocupación que el presidente de la Cámara y la Cámara de la Construcción permanentemente han manifestado. Y cuando han sucedido cosas de este tipo, por cierto, nos importa, pero también me consta que le importa a la propia Cámara.
Correcto. O sea, obras administradas por Transporte y Obras Públicas no han padecido este tipo de circunstancias.
Bueno,
en este momento.
Que a mí me conste, no.
En esta coyuntura,
digamos. Me da la sensación de que no. Y le vuelvo a repetir, hay un diálogo muy fluido, con intercambios que se profundizaron como consecuencia de la preparación de los llamados de las asociaciones públicas privadas, sí. y me consta además que esta preocupación de garantizar las condiciones de competencia en el sector por parte de la Cámara es incluso anterior. En la instancia donde yo hace 5 o 6 años estuve en el Ministerio de Transporte, también era la misma posición la de la Cámara.
Claro, ni el más pesimista podía imaginar que, ante la necesidad que tenía Uruguay de un shock importante para su infraestructura, nos íbamos a encontrar con esta inclemencia que hizo revisar todo como usted lo acaba de describir. Es para ponernos a prueba, tiene razón. Y me pregunto, ministro, si, por ejemplo, aquel cronograma que estaba establecido para generar mayor cercanía con el sector privado para integrarse a las PPP ha dado los resultados esperados, o también esto ha condicionado mucho la participación del privado.
Bueno, creo que todavía no tenemos elementos suficientes para poder evaluar qué consecuencias esto tiene en otros aspectos de la vida del país. Es indudable que las circunstancias que se vivieron se suman a un momento que no es fácil para la economía del país en su conjunto, porque la economía del país tiene dificultades, algunas de ellas propias y otras que son la consecuencia de lo que está pasando en la región y en el mundo. Y esas circunstancias nunca facilitan los procesos, sino que en algunos casos desalientan esos procesos. No hemos notado ese desaliento en el sector de la construcción y en los inversores vinculados al sector. El interés que hasta ahora hemos podido apreciar respecto a los llamados de participación público-privado han sido buenos. y seguimos trabajando y apreciamos y cuidamos de que siga habiendo un interés importante. Pero además, aparte de los llamados de participación público-privado, yo he reiterado muchas veces que ese es un andarivel de trabajo, pero tenemos otros andariveles de trabajo. Los del propio presupuesto, los de las concesiones con privados y con la Corporación Vial del Uruguay. Y en ese sentido, múltiples llamados que estamos haciendo, porque tenemos la urgencia de trabajar mucho en los próximos meses, han tenido una respuesta numerosa de empresarios. Hicimos llamados, por ejemplo, para tramos de la Ruta 30 en Artigas, y 6, 7, 8 empresas, 9 empresas se presentaron a los llamados. Hicimos llamados para los puentes de la Ruta 5, que siendo la ruta, una de las rutas o la ruta principal del país, tenía puentes, tiene puentes con limitaciones, con restricciones, que nos hemos propuesto levantar, y esos llamados han tenido muy buena respuesta a actores. Hemos hecho, bueno, otros llamados sobre obras importantes, y las respuestas son buenas, numerosas, y con puja de interés.
Bien, ¿financiamiento externo para la realización de estas obras?
Bueno, el país, cuando recibe financiamiento externo, tiene que enmarcarlo dentro de su ecuación económica fiscal. Es decir, hay espacios fiscales que nos permiten endeudarnos y espacios fiscales que hacen desaconsejable endeudarnos más allá de un determinado porcentaje. Nosotros habíamos, con el Ministerio de Economía y en el presupuesto quinquenal, hecho el esfuerzo de máxima en cuanto a lo que podía tomar el Estado uruguayo y dedicar a la vialidad. Y sí, y eso lo tenemos en marcha, lo administraremos lo mejor posible, pero aún teniendo la disponibilidad de ensanchar esas líneas de crédito, no sé si la situación general del país lo hace aconsejable.
Bueno, en algún momento también se sometió a consideración la eventualidad de que el Antel Arena siguiera adelante o no, y ahora como circunstancia de esto que pasó, por ejemplo, en Dolores, que fue efectivamente lo más dramático de toda esta circunstancia de la inclemencia del tiempo, volvió a considerarse ese asunto de las prioridades. ¿Hay que seguir adelante con obras como las del Antel Arena? ¿Hay que destinar esos recursos para la urgencia? ¿Cuál es su consideración personal, ministro?
Hay que ver en cada caso. El Antel Arena no es un proyecto nuevo, y ya yo recuerdo que al empezar este periodo de gobierno se replanteó y se reexaminó justamente el modo de financiamiento de la obra, y ese modo de financiamiento que se decidió es un modo de financiamiento que, en la medida que se cumpla lo previsto, va a significar el aporte de recursos que también están previstos en cuanto a su amortización. Así que me parece que el país tiene, estamos con situaciones, con una situación económica de dificultades. Y además se nos cayó el imprevisto de tener que destinar recursos que eran insuficientes para atender esos imprevistos. Pero el norte que tiene que tener el Uruguay y los uruguayos es de volver a retomar el camino del crecimiento económico. Necesitamos generar oportunidades de trabajo y actividad económica.
Y eso por la vía de la obra pública.
Y creo que la obra pública y la inversión es tal vez una de las únicas recetas que hay para eso. Por lo tanto, nosotros, por otra parte, es lo que hemos discutido a nivel de gobierno, y creo compartir con el equipo económico que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no se paren, sino por el contrario, para que se promuevan y se faciliten aquellas obras que va a permitir volcar nuevas inversiones, nuevo capital, para generar más actividad y más trabajo.
Correcto. Un oyente me pregunta algo, o hace una afirmación, dice: ministro, mire, da vergüenza el espesor de la carpeta de asfalto de las rutas que llevó la creciente. Apenas 5 o 7 centímetros, como para bicicletas, dice un oyente. ¿No se controla la calidad de las empresas?
No sé ni a qué ruta ni a qué circunstancia se refiere.
Pero en todo caso, en términos
generales. Pero créame que hay que distinguir situaciones. En algunos casos, las rutas tienen una carpeta de mantenimiento, y a la espera de obras de mayor entidad. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la ruta 2, en la ruta 12, en la ruta 55, que acá ya fue mencionada, en la ruta 21. Bueno, esas rutas están previstas en tratamientos de reconstrucción a través de PPP. Algunas de ellas, que una de ellas está a punto de iniciar los trabajos, la PPP que termina en Nueva Palmira, otra que ya está recibiendo ofertas, la PPP que incluye el nuevo puente sobre Carmelo, en Carmelo, y ahí en esas zonas, seguramente si busca va a encontrar que en el mantenimiento para el mientras tanto hay carpetas que no tienen la medida de una ruta definitiva. Pero hay que reconstruir la base y después poner la capa de rodadura que corresponda. Ahora, sin embargo, hay otras rutas que seguramente se va a encontrar que tienen todo un trabajo que viene de un metro de abajo del piso, un metro de material compactado, tratado.
El otro día escuchaba ahí en la televisión, creo que había visto, la posibilidad de rutas de goma. Dicho esto en términos muy groseros, ¿no? Pero es apelar a los neumáticos en desuso para hacer un material que dice que podría llegar a ser muy eficaz y además abarataría la obra, ¿es correcto?
Sí, es un tema que hace muchos años que está. El Ministerio lo ha estudiado. Hace 10 años lo estudiamos. Se hicieron algunos tramos de ruta experimental acá.
¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo?
Incorporando, bueno, hubo algunos tramos de ruta que expresamente se colocó este material de caucho para en la mezcla, y la experiencia que hay en el mundo sobre el tema, porque hay mucha experiencia en esta materia, y la experiencia propia nos enseñó algunas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, los volúmenes de polvo de caucho o partícula de caucho que se necesitaría para hacer un cambio tecnológico en las carpetas de ruta, sería un volumen que no estaría en condiciones, por lo menos ahora, de lograrse. Por otro lado, los equipos que tienen que colocar esta carpeta se tienen que graduar en función de las características del material que se coloca. No siempre y en todas las rutas se coloca el mismo material. Y el caucho, en particular, exige algunas modificaciones que hace muy difícil hacer un tramo con caucho y después seguir con otro material porque hay que cambiar los equipos.
Complicado.
Es decir, esto, yo no sé si al final el metro le va a salir más barato o más caro. Sabemos que tenemos un problema con las cubiertas, pero tal vez haya que buscar algún otro destino más fácil.
Bien, ministro, otras consultas. Bueno, ahora con esto de las redes sociales a veces se emiten o suben a la web algunos videos que son tremendos. Lo de la Ruta 26 llena de pozos, y dice alguien acá, hace años que hacen promesas con la 26. No se olviden de esta zona, es horrible. La Ruta 26 es la que une, por ejemplo, Paysandú con Cerro Largo, pasando por Tacuarembó también, ¿no?
Y sí, y nos lleva a la Laguna Merín.
Y nos lleva a la Laguna, claro.
Bueno, ahí...
Que además tiene esa cuestión estratégica de que es la que permite eventualmente el ingreso de argentinos que se van a Brasil también.
Bueno, sí, pero hay tramos y tramos. Hay algunos tramos, depende... Hay algunos tramos que están comprometidos y estamos en junio, ya lo hemos anunciado, haciendo el llamado de la ruta, de la reconstrucción de la ruta 26 desde Paysandú hasta su pueblo. Uh-huh. Los tramos que hay de la ruta 26 de Tacuarembó hacia Melo hay varios tramos que han tenido una atención mejor.
No recordaba eso en junio, así que en junio empieza la obra.
No, en junio se hace el llamado.
Se hace el llamado. Y después, el llamado.
Mientras tanto, hay el mantenimiento. Uh-huh. El oyente dice que la ruta hace tiempo que se habla de ella. Sí, hace tiempo que tiene dificultades, pero está previsto encarar esas dificultades de este modo que hemos anunciado ya hace muchos meses y que estamos rigurosamente siguiendo el camino. Mientras tanto, no es que no haya nada, le puedo asegurar que en el tramo peor de la Ruta 26 está la empresa Rundi haciendo mantenimiento, está haciendo mantenimiento la empresa Collier y está haciendo mantenimiento las propias cuadrillas de vialidad.
Bueno, uno también de nuestros oyentes habla de la ruta 8 en el tramo entre Melo y 33.
Están trabajando
también
la empresa CBC.
Y dice otro oyente en este caso, el problema que veo, dice, es que se reparan por paños y los tramos que no se reparan y quedan con el hormigón viejo, al quedar con diferente densidad, la parte no reparada se rompe en poco tiempo. Eso hace que la ruta esté en permanente reparación. ¿No será bueno hacer todo de una vez?, dice este oyente.
Él seguramente se puede referir o a los accesos, a alguna parte de los accesos, o a la ruta 8 entre el kilómetro 16 y Pando. Son los lugares donde se está haciendo ese tratamiento, donde se están cortando paños y sustituyéndolos, lo que genera sí alguna molestia, pero nos permite recuperar con un costo absolutamente diferente del de hacer la ruta toda de vuelta, que significa no solo hacer todo el hormigón, sino también todo el trabajo preparatorio.
Muy bien. Bueno, ahora,
tenemos, uno cuando tiene dinero, en cualquier orden de la vida, elige lo mejor y gasta. Cuando tiene alguna limitación, tiene que administrar.
Bueno, muy bien. Se presentó el ómnibus eléctrico ayer. Había gente del Ministerio. ¿Usted no pudo ir?
No estuve porque tenía otro compromiso ya establecido, pero sí.
Bueno, dice ahí. El presidente Vázquez dice que va a consultar al tarot por aquello de si baja el precio del boleto en función de este tipo de tecnologías.
Bueno, el presidente Vázquez nos empuja para trabajar mucho y para lograr buenos resultados, y entonces nos marca caminos, nos marca rumbos. Pero, claro, hay cosas que ir haciendo para que lo que se haga esté cimentado en terreno firme. Entonces, esta experiencia me parece que es una experiencia muy importante. Ya se ha hecho algún trabajo anterior. Seguramente los datos que surjan de la utilización de esta unidad piloto va a ser muy importante. Por otro lado, la generación de energía eléctrica en el Uruguay permite pensar que vamos a tener una disponibilidad de energía, particularmente además en la noche. Esa disponibilidad nos va a permitir en forma más barata cargar las baterías de los coches eléctricos esos, pero esas baterías de los coches eléctricos hoy son muy grandes. La propia unidad que está haciendo la experiencia piloto, si ustedes la visitan van a ver que ocupan esas baterías mucho espacio, tiene pocos asientos. Va a haber que ir viendo cómo evoluciona la tecnología, que por suerte cada vez lo hace más rápidamente, y seguramente va a llegar la modalidad.
Bueno, muy bien. Qué tremendo lo de Reincop, ¿no? Abro un paréntesis con este asunto. ¿Le duele a usted, además, particularmente como hombre de ese palo, digamos?
Bueno, es un problema, no es un problema nuevo, ¿verdad?
No.
Yo recuerdo que una vez llegué a la Intendencia Municipal de Montevideo como director de Tránsito y Transporte, y uno de los problemas que tenía eran las empresas cooperativas, sobre todo las que venían de ANDEP, que estaban en situación muy complicada. En aquel momento la renovación de flota era un objetivo imprescindible. Esa renovación recién se pudo concretar a partir del año 92, 2 años más tarde, y en esos 2 años dejaron de existir, quebraron, dos cooperativas, Coptrol y Cosur. Y por cierto que esos momentos no me los olvido más en cuanto a todo lo que hubo que trabajar para asegurar los servicios a la población, para asegurar el trabajo a los cooperativistas y trabajadores y para preservar un nivel tarifario que no se viera influido negativamente por todo esto. Si acaso Renco es una sobreviviente de aquella experiencia, porque a tiempo logró engancharse en la renovación aquella de flota y pudo desarrollar su actividad, nunca a plena satisfacción, siempre con dificultades. Y todos los elementos indican que está llegando un momento donde va a necesitar de otros apoyos para poder lograr que aquellas líneas que tiene Renco, que son líneas muy importantes, puedan asegurar los servicios a los usuarios del transporte, porque ese es el objetivo.
Y cuando apareció esta señora que dice que tenía el capital, ¿cómo lo leyó usted?
Yo me pareció inadmisible que se diera eso. Me pareció que estaba viendo una novela de ficción. Es inexplicable eso que pasó. Mire, le quiero decir más. Es inexplicable que se haya intentado ese proceso y es inexplicable que se haya autorizado ese proceso. Pero bueno, se perdieron unos meses.
¿Pero quién lo autorizó?
Y yo, el Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros tiene una autoridad reguladora, que es la dueña de los permisos y es que la que establece la regla de juego.
La intendencia.
Bueno, en el caso del transporte urbano, la intendencia. En el caso del transporte del resto del país, el Ministerio de Transporte.
Claro, en este caso es la intendencia la que tenía que ver con ese asunto. Bueno, ministro, Alas Uruguay, usted me dijo en una entrevista en la televisión hace ya bastante tiempo que Alas Uruguay era una empresa privada. En consecuencia, el Estado la trataría como tal. Luego, con estas dificultades que todo el mundo conoce, se fueron dando algunas negociaciones de 5 ministerios, tengo entendido, para tratar de buscar una solución para esta difícil situación por la que atraviesa Alas Uruguay. El último episodio tiene que ver con este acuerdo con Boliviana de Aviación, la aerolínea estatal boliviana, en la que participaron, no del acuerdo específicamente, pero sí del acercamiento, de la facilitación de esta reunión, legisladores del Frente Amplio. ¿Cómo observa el actual panorama?
Mire, yo muchas veces dije que es un proceso muy exigente y muy difícil. Y creo que ahora es el momento de dejar que trabajen los actores. Ya está la mesa servida, están todos los elementos, y ahora hay que dejar trabajar. Y muchas veces, por curiosidad, por la necesidad de querer estar informados, por la necesidad de difundir información, como tiene usted, y no porque se quiera, pero se generan perjuicios o se realizan afirmaciones o comentarios que ni siquiera convienen al momento. Yo no conozco cuáles son los temas que se están abordando por parte de los representantes de Alas Uruguay y de la empresa boliviana mencionada, y creo que hay que dejar que trabajen.
Bien, de cualquier manera le debo preguntar si fue a instancias de estos ministerios involucrados en la búsqueda de una solución que se le pidió a estos sectores del Frente Amplio que participaran de la misión.
No, nosotros no le pedimos, porque nosotros no tenemos competencia para pedirle a ningún legislador de ningún partido que haga lo que ellos entienden que tienen que hacer. Nosotros sí hemos manifestado más de una vez que el camino de explorar asociaciones, complementaciones o negocios conjuntos es un camino que tiene que estar entre las opciones a recorrer.
Aquí se ha tratado con mucha responsabilidad el asunto. De hecho, en algunas tertulias, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa todo lo que efectivamente se conoce sin ánimo de entorpecer ninguna acción de esta compañía. De cualquier manera, también está el otro costado de la cosa y es el ciudadano que dice, bueno, pero a ver, se le destinó parte de nuestros recursos a una empresa que ahora está en dificultades, entonces, ¿cuál será el futuro? ¿Deberemos seguir respaldando esto? El Estado, por ejemplo, ¿va a seguir respaldando económicamente esta iniciativa autogestionada?
La decisión que se tomó es, obviamente, respaldarlo en todo lo que tiene que ver con las responsabilidades institucionales, pero no más del punto de vista financiero.
Muchas gracias, ministro. Ha sido muy amable, como siempre.